Bien, y en la participación del auditorio, ya en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, se comunica Edgar Ramírez, dice, ¿por qué la beca Benito Juárez a algunos estudiantes no les está llegando? A mi hijo le tocaba el 17 de octubre. Se puso en pausa, ¿no?, para distribuir la beca Rita Cetina. Entonces, debe llegarle información sobre este aspecto y, bueno, manténgase informado para saber cuándo se reactiva la Benito Juárez. Raúl González, él considera que ya debe implementar México la pena de muerte para quien cause tanto daño como homicidios. Ejemplo, la muerte del líder Limonero. Se pusieron tres grupos criminales de acuerdo para asesinarlo. Y dice que la cárcel es escuela de delincuentes, es lo que menciona Raúl González, aunque don Raúl, con todo respeto, efectivamente México no tiene la pena de muerte y no creo que sea la solución a la inseguridad que vive este país.
Bien, en la participación que tenemos también del auditorio a través del chat, que también hay mensajes, nos dice, por ejemplo, Mari, pueden decir si hay personal en el Parque San Jacinto del programa Yo Jalisco, dice, de antemano, se los agradezco, es lo que nos refiere en su comentario. Pregunta la señora Barajas, también dice, o más bien dice que la tienda Superiste está a unos pasos del Parque San Rafael sobre Gigantes, que se lleve original y copia del INE, eso no lo dicen en el mensaje, para recoger la tarjeta de bienestar y hay lugar para estacionarse. Sí, está más cerca del Parque San Jacinto que del Parque San Rafael, aunque es una zona de influencia, por supuesto, y una recomendación, de preferencia vaya acompañado si va en auto para que deje a alguien en el vehículo. Es una zona de alto índice de robo de computadoras, autopartes, y algunas refacciones de los sí,
vamos, no, en autopartes, el estacionamiento es muy difícil
y es muy complicado. Entonces, por lo que es la calle Carlos González Peña, Gigantes y alrededores, tenga mucho cuidado, porque si deja el carro solo se lo van a vandalizar, se lo van a saquear. La policía lo sabe, pero poco se hace para resolver ese problema. Una persona nos dice, soy del Estado de México, ahora vivo en Guadalajara, allá tuve compañeros de escuela con los siguientes nombres, dice Yatecuitl, Tlalo, Quetzalcóatl, y me acordé de ellos por la cápsula de Ana Luz Navarro, dice Pepe Sánchez en su comentario. Karen dice que felicitemos a su amada mamá, ¿sí?, la doctora María Ramona Gutiérrez. Además, ella siempre nos escucha, así que Karen Valenciano, muchas gracias por el mensaje. Y a la doctora María Ramona Gutiérrez, pues ahí está la felicitación en este Día del Médico.
Es Día del Médico. Muchísimas felicidades a todos los galenos. Rosa Cárdenas, feliciten a mi hijo Francisco Flores y a mi nieta Frania Flores, porque son médicos. Y miren, no por nada, pero son muy buenos, dice Rosa Cárdenas. Muchísimas felicidades, doctor Francisco. Muchísimas felicidades, doctora Frania. Flores, ambos.
Felicitar también a la doctora Julieta Vaca, que debe estar,
sí,
por ahí, ¿no?
Mi querida Julieta, un fuerte abrazo. Sí. Decíamos en la mañana que hacen falta geriatras y tú eres una de las buenas y de, sí, las pocas.
Sí, con un trato aparte muy humano, muy, sí, buenos comentarios, sí, de, sí, quienes la buscaron.
Y aparte buena comunicadora, ¿qué más,
sí,
puede,
qué más pedir, quiere? ¿No? Dice el señor Velázquez, quiero decirles que no hay zona peatonal en Avenida Vallarta de Aviación y ahora con las obras que se están realizando, el peatón está más vulnerable a un accidente vial. Por favor, que hagan algo por los peatones antes de que pase un accidente, sino una tragedia. Justo eso es lo que se busca, darle más seguridad vial al crucero, agilidad en la intersección. Y bueno, estaremos viendo las modificaciones que se lleven a cabo. La construcción de un camellón es justo para proteger a quienes cruzan la calle.
Bien, y usted sabe que prácticamente con la misma gente, pero ahora bajo el concepto de patria, familia y libertad, el Partido Acción Nacional fue relanzado como partido político y estableció una nueva serie de consignas que le colocarán, según ellos, como uno de los bloques opositores contra Morena y aliados de cara a las elecciones del 2027 y 2030. Ya a la vuelta de la esquina. El día de hoy estaremos hablando con Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN, para que trate de explicar qué es este relanzamiento y si se puede esperar algo diferente si permanece prácticamente la misma gente. Así es de que le invitamos a participar en la entrevista. Antes nos vamos a las portadas de Jalisco, ligamos la información económica, tenemos comentario, por supuesto, con Alejandra Nuño, la participación de José Luis Jiménez Castro y la entrevista.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
3 años ubicados y cárteles impunes.
El Informador.
Zapopan amplía apoyo psicológico a los jóvenes.
Milenio Jalisco.
Falta pero es medible el avance contra el crimen. García Harfuch.
Diario NTR Guadalajara.
Sarampión presente ya en 6 municipios.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos y académica del ITESO. Bienvenida, Alejandra, muy buenos días.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El lunes se conoció la noticia del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y quien habría recibido amenazas por denunciar públicamente las extorsiones y presiones del crimen organizado sobre los productores y líderes limoneros en esa región. Bernardo Bravo contaba con medidas de seguridad que no impidieron su homicidio y de manera asombrosamente rápida detuvieron a una persona en menos de un día después de su asesinato. Sobre esto quisiera hacer cuatro reflexiones. La primera es que no es el primer caso en Michoacán. Según el diario El Universal, en poco más de un año, 5 productores de limón han sido asesinados y eso ha sido a partir de que empezaron a protestar en contra de las extorsiones que sufrían. En julio de 2023, los limoneros y comerciantes de limón en Apatzingán y Buenavista suspendieron actividades denunciando el cobro de piso y así se mantuvieron un mes hasta que las autoridades se comprometieron a hacer operativos de seguridad y a detener a los extorsionadores. La segunda reflexión es que no es un caso aislado de los limoneros. En Jalisco y Michoacán hay denuncias por cobro de piso a aguacateros y el control delincuencial trajo como consecuencia que el año pasado el gobierno estadounidense suspendiera la importación de ese producto por las agresiones sufridas a sus inspectores. Como lo denunció la presidenta y lo reconoció la presidenta Sheinbaum, la extorsión está cada vez más esparcida y la sufren negocios, centros educativos, jóvenes, personas adultas mayores, jubiladas y otros agroproductores que, por cierto, desde hace años requieren apoyos económicos urgentes, así como condiciones competitivas para sus negocios y trabajos. En este lugar, en el tercer lugar, este problema lleva mucho tiempo. Notas periodísticas han mencionado que el padre mismo de Bernardo Bravo, también líder limonero, fue asesinado en 2016 por las mismas razones que su hijo. Hay testimonios de personas refugiadas en Estados Unidos que huyen de ese delito y que aún estando allá siguen pagando para que su negocio siga en pie. Como estas historias, habrá muchas, muchas más en nuestro país. Y la cuarta reflexión es que no es un problema exclusivo de Michoacán. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del 2025 del INEGI, aplicada en 2024 a hogares mexicanos, señaló que los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Sin embargo, la extorsión ocupa el primer lugar cuando se trata de negocios, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE 2024. Según esta, en 2023, 1.3 millones de establecimientos en México fueron víctimas de algún delito, siendo el más frecuente la extorsión. Las encuestas del INEGI muestran mayor y mejor la realidad, cuya dimensión no logra ser reflejada por las investigaciones penales iniciadas. Por ejemplo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año, se iniciaron 8.082 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, mientras que en 2024 fueron de 10.240. La extorsión es un buen ejemplo de subregistro o cifra oculta medida por el propio INEGI, que señala que del total de delitos ocurridos en 2024, 93.2% no se investigó. Por todo lo anterior, el Congreso de la Unión discutirá una ley en la materia, pero me temo que una norma se queda corta para una realidad tan compleja y lucrativa como la que estamos viviendo. Termino citando a Bernardo Bravo, y abro comillas, mientras el Estado mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todas y todos los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que limita nuestras libertades y pone en riesgo la vida cotidiana. Cierro comillas, es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Perfecto, muchísimas gracias Alejandra Nuño por el comentario y que sirva esto también para que las autoridades entiendan que hay que proteger a los que generan negocios, a toda la población, pero particularmente a estas personas que dedican tiempo, dinero y esfuerzo en abrir un negocio, en contratar personal, en mover la economía y que se están denunciando no es para quedar en una situación vulnerable. Se espera por lo menos el respaldo solidario del municipio, del estado y de la federación para que se investigue, se sancione a los responsables y estas personas queden en calidad de testigos pero protegidos, ¿no?
Ese es el gran reto, Víctor, y ese es parte de lo que establece la propuesta, la iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum ante el Congreso de la Unión, ¿no? Cómo proteger a las personas que denuncian, porque en principio también este delito sería perseguido de oficio. El gran reto es que es tan esparcido este delito y si ya hay el modus operandi va cambiando continuamente, entonces, ¿cómo logramos efectivamente ir erradicando un mal que está tan arraigado en todo nuestro país?
Sí, habrá que encontrar una solución y pronto. Muchísimas gracias, Alejandra.
Gracias, buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
La pregunta de cómo está haciéndose el operativo de pagos de las becas para estudiantes, el último comunicado de la Secretaría de Bienestar indica que, de acuerdo con la información que da a conocer el titular de la Coordinación Nacional de Becas en Jalisco, Miguel Ángel Moreno, del 20 al 27 de octubre se iba a hacer el pago para estudiantes de la beca Benito Juárez. El proceso va a ser escalonado y organizado por orden alfabético, de acuerdo con el primer apellido de las y los beneficiarios. El calendario está en la página web oficial de Becas de Bienestar y en las redes sociales verificadas. El 29 de octubre comenzará el depósito a los jóvenes del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y este calendario será únicamente para quienes formaban parte del padrón vigente hasta junio de este año y ya cuentan su tarjeta y han tenido un pago previo. En septiembre se realizaron en Jalisco las asambleas informativas de la beca Rita Cetina y Benito Juárez y próximamente habría unas fechas de entrega. Así que sí se está pagando la beca Benito Juárez, que esa es la que le llega a los estudiantes de educación media superior, pero está de manera escalonada del 20 al 27. Estamos en periodo de pago, así que por eso les está llegando, no a todos, va escalonado y va por apellido. El calendario, reitero, está en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar, ahí en el apartado Becas Benito Juárez. Nos vamos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que ayer, no sé si te llegó alguna llamada en teléfono público o en algunos otros espacios de Radio Metrópoli, una situación un tanto extraña de personas que quieren recargar su tarjeta de Mi Pasaje, pero resulta que los módulos están... primero no te atendieron, que se había caído el sistema, pero luego dicen que este mismo ya no existe. Mira, les voy a leer una de las comunicaciones que tuve. Dice acá: fui a renovar mi tarjeta con descuento porque se me venció y desde ayer nos dijeron que se había caído el sistema, pero hoy fui, o sea, ayer, y ya desmontaron la oficina de la estación San Juan de Dios y fui a la estación Juárez e igual, nos dijeron que no tenían sistema, pero tampoco ya no tenían computadoras. O sea, que están desmontando los módulos donde hacías el trámite para pagar el 50% del descuento de la tarjeta de Mi Pasaje o yo Jalisco de transporte. Ya pregunté a la Secretaría de Transporte, nos están investigando qué es lo que pasó, pero tanto ayer al mediodía como ayer por la noche nos ha llegado esta llamada. Yo le pregunto a la gente si ha tenido también problemas con los módulos de recarga de Mi Pasaje, sobre todo el 50%, porque, insisto, tanto de San Juan de Dios como Juárez, según lo que nos dijeron, ya ni siquiera existe el módulo. Hay que estar al pendiente. Por lo pronto, ahí se lo paso al costo y espero que la Secretaría de Transporte nos dé una respuesta. Hablando de otras cosas más bonitas, ciertamente, pues se lleva a cabo la Expo Ganadera, como usted sabe, ahí en la zona del Álamo, se realiza la Expo Ganadera, una Expo Ganadera que inició con un pleito nocturno por ahí de algunos de los asistentes, pero precisamente el presidente de la Unión Ganadera, José Antonio Ruelas, señala que si bien son eventos donde pues hay música de banda, hay bailes, hay competencias, también hay eventos para niños. Por ejemplo, dice él, puede ir toda la familia, hay por ejemplo una escaramuza de niñas, pero con caballitos de palo o de madera, como cantaba Juanito Farías en aquella canción de hace muchos años, del caballo de madera. Por ejemplo, hay los llamados caballos pony, que ya prometió que no los estarán haciendo sufrir, pero además hay una granja para niños, para que usted pueda ir el fin de semana y lleve a sus niños. No todos son bailongos, ni banda, ni todo este asunto. También hay programa para pequeñitos. Escuchemos lo que nos dijo el presidente de la Unión Ganadera, José Antonio Ruedas, a propósito de la Expo Ganadera que se está llevando a cabo, como les digo, ahí en la zona del Álamo. Adelante, por favor.
Bueno, ahí interactúan, se meten en, literal entre los animales, entre los borreguitos, hay burritos, uh-huh, hay chivos, hay gallinas, uh-huh, hay infinidad de animalitos, como cuando vas al corral de algún rancho del municipio aquí de Jalisco. Uh-huh. Interactúan, se llevan su comida, ahí se les da su botecito para que los animales coman de su mano.
Uh-huh. ¿Qué animalitos hay en esta granja para los niños?
Sí, les voy a repetir, hay burros,
burros,
borregos, chivos, gallinas. Uh-huh. Creo que alguna llamita por ahí, de repente meten hasta llamas.
Ajá. Y
bueno, ahí está, para que usted vaya a la Expo Ganadera y lleve también a los chiquillos. Así que bueno, esa Expo Ganadera todavía lleva un buen rato, termina a principios del mes de septiembre, del mes de septiembre. Eso sí, la estacionadera está bastante complicada. Puede irse en Uber, taxi, o dejar su carro a varios cuadros de distancia, para que pues no le vayan a dar un cristalazo ahí en la zona. Pero bueno, ahí está la Expo Ganadera, reitero, en la zona del Álamo. Mi querida Gris, Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información. Buenos días, Huicho.
Hasta luego. Adiós.
José Bien. Luis Jiménez Castro.
Muchas gracias. Bueno, hace algunos días se relanzó el Partido Acción Nacional. Ya nos dirá Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN, en qué consiste este relanzamiento. He escuchado algunas críticas sobre que permanece la misma gente, las mismas caras y tal vez los mismos vicios que los llevaron a la derrota en Jalisco después de 18 años de gobernar. Usted recordará que se estrenó el PAN después de haber sido una buena oposición, se estrenó como partido gobernante con Alberto Cárdenas Jiménez, le siguió Francisco Ramírez Acuña y tal vez el más polémico, Emilio González Márquez, que ahí sigue en el Partido Acción Nacional. Vamos a ver qué tanto aportará en el relanzamiento y qué significa esto. Bienvenida a su participación. Después de una pausa, saludamos a Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues 18 años de poder en Jalisco, tuvieron todo en sus manos y lo dejaron ir. Saludamos esta mañana a Juan Pablo Colín, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, quien nos va a explicar en qué consiste este relanzamiento que hace algunos días sí hizo su dirigente nacional. Te decía, Juan Pablo, que he escuchado algunas críticas, sobre todo de que permanece la misma gente. ¿Cómo piensan cambiar de imagen? ¿Cómo piensan crecer el padrón si prácticamente nada más un maquillaje?
No, fíjate, Gris, bueno, saludo a todo el auditorio. Gris, Víctor, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, mira, no es un maquillaje solamente, Gris. Lo que hoy está sucediendo en el país reclama un partido político de oposición contundente, bien armado y sólido. Y es cierto. Para entrar en materia acá en Jalisco, gobernamos, gracias a Dios, 18 años muy bien aquí en Acción Nacional. 18 años de progreso y de, a la verdad, a diferencia de los gobiernos de ahora, había estabilidad en las familias jaliscienses. Una familia no tenía miedo de que en las épocas del PAN, de que su hijo fuera reclutado por el crimen organizado. Esa es la verdad. Y hoy está distraído un gobierno estatal con un mundial de fútbol y no atendiendo las causas reales, ni las inundaciones, ni los secuestros, ni tampoco los levantones, ni los desaparecidos, ni la inseguridad en los municipios, y también un gobierno municipal en Guadalajara que cree que es monotemático el asunto, que actúa esta presidencia municipal como director de aseo público, ¿no? Entonces, todas esas cosas requieren a un partido político a nivel estatal y a nivel nacional sumamente sólido. Y lo que estamos haciendo no es un relanzamiento mercadológico, es una postulación hacia los jaliscienses y hacia el mexicano de una nueva visión del Partido Acción Nacional, donde aplicando humanismo, que ya lo sabemos, aplicado muchas veces en el gobierno y en la práctica política, dos, siendo congruentes con lo que hemos profesado mucho tiempo, vamos a defender a la patria, y defender a la patria significa defender a Jalisco, no en redes sociales y diciendo, y Dios a parar de cabeza ya México y eso, defender a la Jalisco de verdad, defender a la familia, en todo el amplio concepto de la familia, y defender lo que todos los días hace Morena por quitarnos a los mexicanos, que es la libertad, Iris.
Bueno, en este caso me salta cuando dices el PAN gobernó bien muy bien en estos 18 años, cuando creo que los jaliscienses o quienes vivimos aquí en esta entidad nos acordamos de los errores de cada una de las administraciones, los errores de Alberto Cárdenas, de Francisco Ramírez Acuña, de Emilio González Márquez con la megamentada, con el donativo a la Iglesia Católica y con varios escándalos, incluso haberse presentado en algún evento en estado de ebriedad.
Bueno, las condiciones humanas son irremediablemente humanas, tal cual, con condiciones de errores, por supuesto, y eso no exime de ninguna responsabilidad de ningún ser humano, por esto menos a un político, ¿no? Pero lo que sí ha sucedido en Jalisco es que durante 18 años hubo estabilidad familiar, social, económica, de seguridad. Eso es una verdad. Y a diferencia de otros gobiernos donde se causó, bueno, para decirlo así de claro, primer semestre del gobierno de Ricardo Sandoval y le matan al secretario de Turismo. Primer semestre del gobierno de Alfaro y le matan al exgobernador. O sea, díganme si no estamos en una inestabilidad de seguridad y de paz en el Estado. Lo que sí ha sucedido para el PAN, hay que decirlo así de claro, Gris, que es que entramos en una etapa también de reconocimiento y autocrítica. Y ese autorreconocimiento implica también aceptar los errores. Y eso no es un mea culpa solamente, es procurar que no se vuelvan a cometer los mismos errores, porque hoy el país, de verdad, necesita un partido político como el PAN, necesita un partido político que haga oposición de verdad. Aquí no nos hemos callado en Jalisco de hacer oposición, ¿eh? Yo creo que es lo que más despesa también a veces a los gobiernos autoritarios como el de aquí también de Jalisco, que les haga una oposición, porque ¿cómo te atreves a hacerle oposición a quien anda, no hombre, haciendo un estupendo gobierno? Claro que lo vamos a hacer, porque aparte, Cris, Víctor, representamos a jaliscienses que no optaron por esa opción de Movimiento Ciudadano. Y ellos representamos, y lo hacemos con todo honor y con toda cabalidad haciendo oposición.
No les fue mal en la pasada elección.
No nos fue mal, gracias a Dios también.
Sí, pero ¿cómo se da este relanzamiento cuando está la sombra, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa y la guerra contra el narco? Precisamente las condiciones de seguridad que viven hoy el país detonaron con la guerra contra el narco sin una estrategia adecuada por parte de Felipe Calderón. Eso no quiere decir que al resto de las administraciones les tocara hacer lo suyo. Ha pasado Felipe Calderón, ha pasado Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum, ando pensando en mi compañera,
sí.
Hoy Claudia Sheinbaum, y las desapariciones, los problemas de inseguridad, pues siguen muy fuertes en el país. El día de ayer incluso Francisco Ramírez Acuña lo retomaba en el Senado, en la comparecencia de Omar García Harfuch. Sí.
Bueno, para empezar hay que decir lo que el país, o sea, como lo advirtió Felipe Calderón, si existiera un presidente populista como lo tuvimos con Andrés Manuel, un presidente que estuviera en contubierno con el crimen organizado como lo estuvo Andrés Manuel López Obrador, si tuviéramos un presidente como lo advirtió así Felipe Calderón, que concediera a que pusiera el crimen organizado de rodillas al país, iba a suceder lo que hoy, Griselda, Víctor, lamentablemente está pasando. Porque hoy está de rodillas el país. Un partido político no solamente gobierna como el crimen organizado, son parte del crimen organizado, sino que lo digan en Tabasco. No se enteraba entonces el gobernador, él solo era el gobernador, no se enteraba lo que hacía el secretario de Seguridad Pública. Yo sí preguntaría aquí si nuestro gobernador de Jalisco sabe lo que hace el secretario de Seguridad Pública. Claro que lo sabe. Hay responsabilidad, corresponsabilidad. Y en el caso de Tabasco, donde gobernaba Morena, el secretario de Seguridad Pública no tenía vínculos, era el jefe del crimen organizado. Y entonces, bajo esa lógica, Gris, yo lo digo así de claro. La otra vez me decía una crítica a algún medio de comunicación, decía que ¿por qué defiende a Felipe Calderón? No es que defienda a la figura de Felipe, es que defiende la estrategia que sí se hizo bien y fue evitar en ese momento que estuviera de rodillas. Con estrategia o no, eso es debatible, Gris. El asunto es que salió las Fuerzas Armadas a defender al país cuando estaba poniéndose incluso de rodillas al país. El que conocemos hoy, hubiéramos estado en esa situación desde ese tiempo.
Juan Pablo, ya tuvieron tiempo para analizarlo a lo interno y en lo externo. ¿Qué van a hacer entonces para incorporar nuevas caras? ¿Quiénes son los nuevos cuadros? Si ya tienen a lo mejor una estrategia, un perfil para presentarlo ante la presidencia de la República el próximo proceso. Y lo digo porque hay quienes ven que acabándose Ricardo Anaya ya no hubo más opción. Entonces, seguramente ustedes ya se revisaron en el interior y ahora están preparándose.
El hijo de Luis Donaldo parece que se perfila, ¿no?
Pues el hijo de Luis Donaldo Colosio, yo les diré dos cosas de él. Cuando tenga algo más que aportar que su apellido a la política, que se presente a la política, ¿no? Habrá que preguntarle a los regiomontanos, a los habitantes de Monterrey, si les fue bien con la alcaldía o dejó como le fue así, porque además no ganó el Senado. Fue una segunda primera minoría, es decir, la gente repudió a Luis Donaldo en Monterrey, nada más pues obtuvo el escaño porque fue el mejor votado de las segundas posiciones, ¿no? Pero
el PAN sí tiene con qué entrarle.
Por supuesto. Por supuesto, Gris, Víctor, a ver, no se trata solamente de estar buscando ahorita perfiles. De verdad, la preocupación del PAN tiene que ser estar buscando la manera en que cuidamos a los jaliscienses, ¿a través de qué? De los jaliscienses, los mexicanos, a nivel nacional, por supuesto, de la familia, de la libertad, y también, por supuesto, tenemos que estar cuidando la patria. Es bien difícil hacerle entender a la gente de repente qué significa defender a la patria. Y es un concepto que quizá muy amplio, pero lo podemos homologar también con defender a nuestra nación. Y defender a la nación no significa ponerse una playera naranja de la selección mexicana y sacar una caricatura. Eso es burlarse de los ciudadanos, creer que con eso defienden a la patria. La preocupación hoy del PAN, más allá de buscar perfiles, es estar del lado de los ciudadanos, porque no nos queda de otra. De verdad se los digo, es un asunto de sobrevivencia de la política, del partido y de la sociedad mexicana, a evitar el autoritarismo. Eso es lo que estamos buscando hoy. Ya veremos en su momento. ¿Hay perfiles? Sí hay perfiles, Víctor. Un chorro, ¿eh? Está el propio Ricardo Anaya, el propio Jorge Romero. Hay varios perfiles que pueden ser tiradores, por supuesto, para la presidencia de la República. Aquí en Jalisco también hay buenos perfiles. Lo que estamos procurando es justamente evitar que sea mezquino la postulación del PAN, poniendo por delante una cara, sino poniendo por delante hoy a los ciudadanos.
¿Qué padrón tiene el PAN en Jalisco?
Estamos en los 19.800 más o menos, Gris, más o menos. Hace 3, 4 años andamos en los 16.000, subimos 3.000 de un trienio prácticamente. Ha habido buena intención de participar, que ese es un buen punto que se está tocando ahorita para ponerlo también en la mesa, Gris. El PAN tuvo dos visiones para este relanzamiento. Uno fue abrirse totalmente a los ciudadanos, y eso implica que participen desde una aplicación en el celular, que aquí la tengo en mi celular, está la aplicación, entra, cualquier ciudadano la descarga y puede o afiliarse al PAN en tres pasos o postularse como precandidato a un cargo de elección popular, ahí mismo. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Claro, te pasará por otros pasos, pero lo puede hacer de ahí. Y la otra parte es que el PAN postula el sábado pasado que se acabó la era de las alianzas políticas con otros partidos políticos. Y eso es importante para México, es importante para el panismo, pero digo así de claro, es más importante también para el ciudadano mexicano, que va a poder tener la solidez en un partido político, que va a confiar que no salió por conveniencia electoral con otro más, por ganar, por el poder, sino que estamos postulando una manera de hacer política, así, una política humanista.
¿Qué aprendizaje les dejó estas alianzas en las pasadas elecciones?
Yo creo que en Jalisco tuvimos un gran aprendizaje. Por supuesto que si hablamos de numeralia, Gris, Víctor, pues podríamos hablar si hubo un crecimiento o no. Claro que nos fue quizá mejor. El asunto es que también nos pudo haber ido a lo mejor mucho mejor si no hubiéramos sido una alianza. Lo agradecemos, ¿eh? Así tal cual, la manera en la que hizo política. Al menos aquí en Jalisco yo agradezco la capacidad y la madurez política de Laura Haro de hacer alianza bien, de caballeros, pero entre hombre y mujer, que hicimos la dirigencia y su servidor, con Laura una estupenda campaña. Yo puedo decir que dejé una buena amistad con Laura.
No, es una mujer valiosa, es una política profesional, ¿no? Estupenda.
Yo lo he dicho y luego se enoja, me queda Laura, que lo único malo que tiene Laura Haro es el PRI.
Bueno, sí, adelante, sí, Víctor.
Te iba a preguntar, Juan Pablo, si no consideras ya que le hace falta también mano dura al ejercicio del poder en México y en Jalisco, pero particularmente en Jalisco, porque vemos desbordados a los delincuentes en la calle, la gente que tira basura. Es decir, creo que hubo mucha permisividad en aras de convencer al electorado de yo soy la mejor opción porque no te voy a hacer nada. El PAN tenía también la característica de que vea rudeza al gobernar, claro. Y ahí está Ramírez Acuña, ¿no?
Claro, entonces, un gran ejemplo.
¿Cómo ves este particular aspecto?
Me parece un planteamiento fenomenal, Víctor, porque creo que Jalisco se ve diferenciado también de otros estados por tener orden, por tener paz, y eso era porque había gobernantes que tenían los talantes y los pantalones para hacerlo, y que como Paco Ramírez Acuña, que hoy nos representa en el Senado de la República, no le temblaban las corvas para tomar decisiones en Jalisco. Y no solamente ahí, hasta con el presidente de la República dijo que él nada más los jaliscienses lo regañaban, no del centro del país. Hoy pasa diferente. Hoy en Jalisco cree este gobierno estatal de Movimiento Ciudadano que somos una sucursal del gobierno federal. Y no, dice Estado libre y soberano. Y en esa autonomía de Jalisco tiene que preservarse justamente la paz que siempre procura el jalisciense. Por eso, Víctor, lo decimos muy claro. Lo que estamos proponiendo como valores del PAN son concatenados con el jalisciense. El jalisciense sí le importa su patria, sí le importa su familia y le importa sus libertades. A esas son las que vamos a defender. Y para pregunta expresa, Víctor, Claro que faltan gobernantes y políticos con pantalones, que hablen derecho, que hablen de frente, que no se escondan atrás de una caricatura, que no se escondan atrás de un TikTok, que digan las cosas de frente, que no se escondan a través de sus dirigencias. El político tiene que ser frontal. Y hoy, te lo digo tal cual, México cambió, Jalisco cambió, Víctor, y van a reclamar un político así más que los que se andan escondiendo en las redes sociales.
Bien, entonces, después de la pausa, regresamos para que nos explique exactamente los cambios de este relanzamiento, como son las candidaturas ciudadanas y muy claro las no alianzas con otros partidos políticos, pero también hubo algunos cambios físicos. Vemos al dirigente estatal Juan Pablo Colín vestido de azul marino.
Sí, muy bonito.
El PAN era azul claro, ¿no?
Sí, hay un pantone de hecho establecido en el estatuto. No es este, pero se ve más bonito este.
Bueno, hacemos la pausa y regresamos. Bueno, ¿a poco nos queda tan poquito tiempo? Bueno, dice Luis Humberto López que a Felipe Calderón nunca lo pudieron agarrar por ratero, si no ya estuviera en la cárcel, no como los de Morena y no soy panista. José sí. López, diario con el mismo rollo de tirarle a la Cuarta Transformación, ahora Movimiento Ciudadano, le pregunta que si no tendrá otra iniciativa. Jesús Mercado, sí. Eviten buscar perfiles como los de Yunes, que no se vuelva a repetir un caso así. Sí. Octavio López, estos postulados como nuevos los manejaba Hitler y Mussolini, dice que el exgobernador salió pobre, no creo que ninguno del PAN lo represente con honestidad. Y una persona denuncia que le tocó ver en el Felipe Ángeles que molestaban a un vendedor para que les diera una cuota de 300 pesos por puesto, es decir, una extorsión a claro. todas luces.
Sí. La tienen difícil, Juan Pablo, y te decía, porque hay que reconocer algo que es una realidad. La gente está rendida ante el dinero. Las becas, la pensión para adultos mayores, los apoyos a mujeres, eso tiene a la gente pues sometida a que, bueno, tengo un beneficio y el comentario es, ni modo, ellos me dan, los otros no me daban y hasta me quitaban.
Defienden lo que antes era indefendible, ¿no?
Exacto. Sí, claro.
¿Qué van a hacer ustedes?
De hecho, la célula que bien planteas también, Víctor Ferrer, es a ver, el PAN hace trabajo en la calle. Y estamos rezando eso porque es la célula, es la base del PAN. El PAN se entiende solamente cuando participan los mexicanos, hombres y mujeres de bien. Y esto no es asunto de ángeles contra demonios, pero lo digo cuando hombres y mujeres de bien que le quieren apostar a su patria, a su país, a su libertad, a su familia. A ellos siempre acudía el PAN y a ellos estamos regresando hoy. A ver, decía hace rato, no es asunto de mea culpa, pero hay que aceptar que cometimos el error de alejarnos de la ciudadanía. Pero esta dirigencia, la de su servidor, la de este PAN, donde está este PAN vivo, a nivel nacional, estamos acercándonos a hacer de nuevo unas células. Tenemos una célula que ya era muy importante para el PAN, que eran los subcomités municipales, que era del municipal, en colonias hacíamos algunos más. Y estamos retomando eso, porque el trabajo así, en comunidad, en colectividad, es lo que le ayuda. Y solamente para responder un poquito a lo que decía hace rato el Radio Escucha, ¿qué gobernador se había salido pobre? Pues revísenle. ¿Quién vive fuera del país en una casa en España? No creo que sea muy barato vivir en España, ¿no? Pero revisemos quiénes son los que han salido más ricos de lo que entraron a ser gobernadores. Lo que vale la pena es que se entienda que no estamos luchando el PAN para oponernos solamente por oponernos a otro partido político y no estamos luchando solamente por denostar a otras personas, a otros políticos. Lo estamos haciendo porque representamos a mexicanos que no están de acuerdo cómo está gobernando ni el país ni Jalisco.
La intervención de empresarios que se dice se avecina para poder ocupar cargos de elección popular, ¿la ves viable?
Todos son bienvenidos, Víctor. Hablaba hace rato el tema de la aplicación. Ya para el PAN, desde hace muchos años, no ha sido ajeno la participación de ciudadanos libres en la política. Tenemos hoy a la diputada del Distrito 8, que es Paula Espinosa. No es ni afiliada al PAN, pero le dimos la postulación a ella y claro que se la rajó y claro que hizo campaña y claro que ganó. Es decir, no es ajeno para nosotros esas postulaciones ciudadanas. Hoy lo que estamos haciendo es abrirlo mucho más para que participen los mexicanos. El PAN no funciona y no es útil si no es a través del apoyo de los ciudadanos.
Bueno, ¿y solo les alcanzará? ¿Cuánto es la aspiración para obtener en el 2027?
Es que más allá de alianzas numéricas, Gris, estamos buscando el despertar del jalisciense y del mexicano, que vaya a utilizar al PAN, en el mejor de los sentidos, como su vehículo para regresar a la democracia a este país, para cuidar a su familia y cuidar sus libertades.
O sea, ¿quieren reconquistar espacios como en el tiempo de Cloutier, de a poco hasta que se retome la normalidad?
Y de ahí y vamos a poco, un poco recio.
Un poco rápido,
Vamos un poco recio, porque no hemos parado, esa es la verdad. O sea, tanto Jorge Romero como su servidor, lo que hemos procurado es aprovechar todos los minutos posibles para hacer campaña, tal cual, no pre-campaña institucional, pero hacer campaña con la gente es preguntarle qué es lo que podemos ayudar, encauzar lo que ellos y abanderar lo que ellos están pidiendo. Y por eso es que te insisto, no fue una reflexión somera, no fue una reflexión solamente mercadológica. Estamos postulando de nuevo al PAN para hacer la mejor elección del jalisciense y del mexicano en el 2027.
Esto pasó en los municipios del interior, ¿no? Sobre todo en la zona de Los Altos. Perdieron lugares y los reconquistaron escuchando, entiendo, a las personas. ¿Sí fue así?
Es un gran bastión en Los Altos de Jalisco. Ajá. Pero además entendimos cuáles eran las causas reales. Muchos políticos, no solamente el PAN, se alejaron de los ciudadanos de Los Altos de Jalisco y el PAN recuperó otra vez el caos allá. Y vamos a recuperar otros. El Distrito 1 tiene que ser del PAN. Es muy panista también el Distrito 1. El 18 también, el 15, el 2, el 3. Yo creo que tenemos buena posibilidad también numérica de hacerlo, Gris.
Bien, dice Luis Humberto López que ir solo en el 2027 es un sueño guajiro. Si quieren sacar a Morena, deben ir en coalición. Benjamín García dice que el PAN como segundo partido de oposición se debe preparar muy bien para el 2027 para quitarle a Morena poder, para que haya contrapeso y después ir con todo al 2030. Francisco Vázquez menciona que el mejor gobernador que ha tenido el Partido Acción Nacional es Alberto Cárdenas.
Sin duda los gobernadores del PAN, los tres, han sido estupendos. Lo decimos muy claro.
Eres muy generoso.
Soy muy generoso y muy democrático, muy salomónico.
Eres muy benévolo.
Pero así de claro. No podemos ir en alianza, para responder el reescucha con todo respeto también, no podemos ir en alianza con quien ha decepcionado a los jaliscienses. Y Movimiento Ciudadano todos los días decepciona a los jaliscienses.
Juan Pablo, muchas gracias por tu visita.
Víctor,
muy buenos días.
Gracias.
Nos vamos, lo esperamos mañana a las 6 de la mañana.